Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Yo no sé por qué a algunos extranjeros les cuesta tanto trabajo reconocer la magnitud de lo que ha sucedido y sucede en Cuba. No lo entiendo. Aunque siempre he sospechado que esa falta de solidaridad con nosotros, que esa renuencia a admitir y declarar públicamente lo que deberían declarar, responde en algunos casos a la ignorancia y en otros casos, lamento decirlo, a la falta de vergüenza. ¿Verdad? A la falta de vergüenza. Hay mucha gente que habla sin saber lo que dice porque nunca se ha preocupado, señoras y señores, de enterarse de lo que realmente pasa en Cuba. Ni de enterarse, por consecuencia, de cuán tontas y cuán irresponsables pueden ser sus opiniones en torno a nuestra realidad. Y hay otra gente a quien le gusta o le conviene hacer alarde de sus actitudes revolucionarias, entre comillas, porque cree que manifestando simpatía hacia el gobierno cubano se congracia con quienes, según esta gente, tienen la razón. Y así consiguen algunas ventajas en sus negocios, en sus carreras, en los círculos donde esta gente quiere triunfar. ¿Verdad? Se sabe de muchos escritores y artistas que defendieron y aún defienden al gobierno cubano porque éste les publicaba sus libros, les otorgaba premios o ponía a su disposición la isla para que les sirviera de puente en sus giras por distintos países de América si venían de Europa, ¿no? Además, los trataba a estos artistas y escritores extranjeros, los trataba a cuerpo de rey, como ese gobierno, el gobierno cubano, trata solamente a quienes quiere convertir en defensores suyos, en voceros de sus avances en el campo de la medicina, de la educación, de la igualdad social, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacían estos artistas y escritores extranjeros? Estos artistas y escritores, amigos que me escuchan, se dejaban querer. Se dejaban querer aunque supieran la tragedia que han significado para Cuba 60 años de arbitrariedades, de atropellos, de involución, de ruina material y moral, de pobreza, de dictadura. Muchos lo sabían y se hacían la vista gorda. Sí, estos artistas y escritores se dejaban querer para luego comentar, oportunistas al fin, los logros de un modelo de gobierno que ha sido y es un fracaso descomunal donde quiera que se impone. Ahí tienen ustedes otra catástrofe mayúscula, Venezuela, ¿verdad? Algunos de estos escritores y artistas indolentes son tan poco de fiar que han accedido a repudiar lo que sucede en Venezuela, por ejemplo, incluso lo que está sucediendo en estos momentos en Nicaragua. Pero ¿y el gobierno cubano qué? 60 años después, el gobierno cubano, que a ese gobierno, amigos que me escuchan, no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. O si lo tocan es solo así. Solo así, con el pétalo de una rosa. Hay que comprender que en más de un caso, señoras y señores, condenar al gobierno cubano sería admitir el error de toda una vida. Aceptar que sus simpatías por ese gobierno fueron, cuando no malévolas, injustificadas y estúpidas. Sería aceptar, reconocer que ese gobierno ha sido una dictadura atroz. Sería aceptar que se equivocaron y hay quien prefiere morir con las botas puestas, aunque el mal olor de esas botas ponga en evidencia su verdadera naturaleza.
Oh, oh, patria mía, que al amor te fue Cuba.
Señoras y señores, es Toña la Negra, la gran cantante mexicana primoroso, que hizo época en Cuba interpretando el maravilloso Lamento Cubano de Eliseo Grenet, ¿verdad? Una canción que se escucha muy a menudo en este programa porque muchos años después de haber sido escrita, se escribió, como ya he dicho en otras ocasiones, a principios de los años 30 con motivo de la dictadura de Gerardo Machado, muchos años después. Esta canción no ha perdido vigencia. Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? Yo dudo mucho que en los últimos años alguien en Cuba haya grabado esta canción, que al margen de su mensaje sociopolítico, al margen de ese mensaje, es un son precioso, ¿no? Pero ¿a quién se le ocurriría en Cuba, hoy por hoy, grabar una canción como esa? Durante todos estos años, amigos que me escuchan, el pueblo cubano ha demostrado de mil y una maneras lo que ha significado para él vivir en un país donde no se respetan los derechos civiles y donde la imposibilidad de prosperar y de realizarse como pueblo ha frustrado a varias generaciones de jóvenes. Varias generaciones de jóvenes, y no tan jóvenes ya, que han visto al país empobrecerse, degradarse, y quienes, por supuesto, han decidido emigrar, huir de la catástrofe que ha tenido y tiene lugar a su alrededor e incluso a veces dentro de sus propios hogares. Las formas de esos cubanos de escapar de Cuba han sido tantas y tan dramáticas, amigos míos, y han ocupado tantas veces las primeras planas de la prensa internacional, que ellas solas deberían bastar para que los sordos oyeran, los ciegos vieran, los ignorantes se documentaran y los sinvergüenzas se redimieran. Pero no ha sido así. ¿Cuántos cientos de miles de cubanos no han abandonado Cuba en los últimos 60 años, amigos? ¿Cuántos más, seamos francos, no la abandonarían si pudieran hacerlo de una manera segura? ¿Cuántos otros no la han abandonado arriesgando sus vidas en trenes de avión, en botes, en balsas, en camiones, en montados sobre neumáticos, nadando hacia la base de Guantánamo? ¿Cuántos? Esa emigración multitudinaria y desesperada debió ser suficiente para que tanto tonto útil y tanto famoso pillo condenar al gobierno cubano y se preguntara públicamente qué podía estar pasando en un país al que tanta gente quería dejar atrás. Pero ¿cuántos se lo han preguntado? Al menos públicamente, ¿cuántos? Hoy, debo ser sincero, yo me dejo arrastrar por este tema porque hace solo unos días la prensa española se hizo eco de la historia de un cubano admirable. De un cubano ávido de rehacer su vida. Una historia, amigos que me escuchan, que debería bastar por sí sola para ilustrar esa desesperación a la que me he referido y que tantos de ustedes conocen también. La historia de este hombre no cesa de rondarme desde que la leí y desde que la escuché. Y con ella tampoco cesa de rondarme el desamparo que ha sufrido Cuba por parte de tantos extranjeros que se han hecho la vista gorda y que han contribuido con su ignorancia o falta de vergüenza a la permanencia en el poder de los responsables de nuestra desgracia.
Balsero, qué inmenso es el mar. Qué inmenso tu sueño, no cabe en tu bote. Balsero, había que renunciar. Ese tramo de tierra no te dieron tregua. hermano, no hay miedo a morir, porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo feroz que nos tocó vivir no apagó tu sonrisa. No hay pasaporte en el mundo que premie a algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, valsero que no llegaste? Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría.
Señoras y señores, es Amaury Gutiérrez interpretando su canción El Valsero. El Valsero. La noticia publicada en España a la que acabo de referirme apareció, repito, en los principales medios de prensa de ese país, y de esos medios saltó a la prensa internacional. Yo tengo conmigo aquí un reportaje firmado por el periodista Lucas de la Cal, fechado el pasado día 20. Hace menos de una semana. Un reportaje cuyo título es el siguiente: El valsero cubano que llegó a España andando desde Rusia con un pie helado. Repito el título: El valsero cubano que llegó a España andando desde Rusia con un pie helado. Y yo quiero compartir y comentar este reportaje con ustedes, a ver si alguno de esos extranjeros abanderados del gobierno cubano me escucha y comprende por qué tantos nos fuimos de Cuba. ¿Por qué tantos de ustedes también se irían? ¿Y por qué tantos otros que permanecen y permanecerán allí sueñan y luchan por un futuro mejor para todos los cubanos? Este reportaje, publicado, insisto, por la prensa española, dice lo siguiente, o comienza diciendo lo siguiente. Fernando intentó 8 veces alcanzar Miami, pero finalmente su escapatoria de Cuba fue vía Moscú. Lleva recorridos 8.860 kilómetros, tiene las manos cortadas por alambres de púa de 3 fronteras y declara: hasta perdí el miedo. Y pide asilo en España. Hace un par de semanas, en un piso del centro de Valladolid, la chica que acogió a Fernando le dijo que su historia podría servir de guión para una película de aventuras, como la que protagonizó Phileas Fogg. El personaje de Julio Verne recorrió el mundo en 80 días por una apuesta. El cubano Fernando Soria Montero ha hecho 8.860 kilómetros en 397 días por esa necesidad impuesta al refugiado, huir del país de origen porque ya no se puede vivir en él. En su viaje no ha usado barcos ni elefantes, 2 aviones, 3 autobuses y sus pies congelados. Para andar 1.200 kilómetros le han bastado para arribar a España. Detrás carga con una mochila llena de heridas por las palizas de la policía de Centroeuropa y los cortes de los alambres de las 3 fronteras que ha cruzado a pie. «Estoy estresado», dice Fernando. «No puedo dormir por las noches por las pesadillas y sigo con el cuerpo entumecido. En su día tuve tanto miedo que hasta lo perdí». ¡Qué tremendo es eso, ¿verdad? Tuve tanto miedo que hasta lo perdí. Pero ahora, sigue diciendo Fernando, temo pedir asilo en España por si me deportan a mi país. Hay que decir que una casa de amigos que pertenecen a una red de acogida de refugiados lo han alojado en su casa en Madrid. Si hay un pueblo, señoras y señores, hispanohablante, que sabe lo que significa emigrar, dejarlo todo atrás, familia, amigos, bienes materiales, patria, ese pueblo es, sin lugar a dudas, el español.
hacerme un rosario con tus dientes de marfil, para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti.
Sobre sus cuentas divinas, hechas con nardo y jazmín,
rezaré pa' que me ampare aquella que está en San Gil.
Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida.
Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte.
Señoras y señores, es un excelente grupo de cantantes españoles interpretando El Emigrante, una célebre canción de su país.
Atrás me lo iba dejando.
Llevaba por compañera a mi virgen de San Gil.
Y un recuerdo y una pena y un rosario.
Adiós mi España querida, que adentro del alma te llevo metida.
Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte.
Amigos, son José Luis Perales, Martirio, Juan Manuel Serrat, Ana Belén, El Cigala y muchos otros, hablando de lo que significa emigrar de su patria.
En mi pecho un estandarte con la alegría de España.
Con mi patria y con mi novia y mi gente es ahí.
Sacio de cuenta, yo me quisiera morir.
Debo decir, amigos de este espacio, que esta historia que estoy contándoles hoy, esta historia de Fernando Soria, me recuerda la de un gran oyente de este programa y su madre, que hace solo unos meses, como ustedes recordarán, decidieron abandonar Cuba vía Rusia y ya en Rusia cruzar una frontera. Huir lo más posible de todo lo que ha significado Cuba para ellos en los últimos años. Estos grandes amigos de este espacio fueron atrapados cruzando esa frontera, fueron devueltos a Moscú, y desde Moscú fueron devueltos a Cuba. Y están en Cuba pasando mil y una necesidades. De manera que esta historia de Fernando Soria no debe sorprendernos, aunque nos sorprenda. Porque es realmente inconcebible que para que un cubano abandone su país y venga a vivir a la Florida, a 90 millas de ese país, tenga que ir a Rusia, cruzar toda la Europa del Este, la del Oeste, muchas veces a pie, arañándose las manos con alambres de púa, para llegar a España y en España pedir asilo. Y quizás, si la suerte le sonríe, un día llegar a Miami. Este tipo de historia es el que debería llevar a algunas de esas personas a las que me refería antes a recapacitar. Y a declarar públicamente, porque muchas de ellas son personas públicas, la realidad de Cuba. Lo que realmente ha pasado en Cuba durante 60 años. Y no a quedarse calladas como se han quedado. Porque no les conviene enemistarse con la izquierda. Para llamar lo que eso sea de una forma distinta. Lucas de la Cal, el autor de este reportaje que yo tengo conmigo y que he querido compartir con ustedes, continúa diciendo lo siguiente. Esta es una historia diferente de un drama que lleva golpeando a una pasiva Europa durante demasiado tiempo. Bueno, y que lleva golpeando a Cuba durante demasiado tiempo también, ¿no? La historia, a través de la mirilla migratoria de Fernando, de un extraordinario viaje protagonizado por aquellos de los que nadie habla. Hay, dice el periodista español Lucas de la Cal, hay 170 cubanos atrapados, junto con otros 7.000 refugiados, afganos, pakistaníes y sirios, en el tapón de los Balcanes. El infierno serbio se ha convertido en la última frontera para todos ellos. ¡Qué tristeza, señoras y señores! 170 cubanos metidos allá en un lugar de los Balcanes, entre gente cuyos idiomas no habla, o no hablan, afganos, pakistaníes, sirios, gente que quiso escapar de Cuba a través de Rusia. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con esta historia conmovedora de este cubano que han dado miles de kilómetros, señoras y señores, ¿en busca de qué? Ustedes lo saben, en busca de la libertad. Espérennos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
No me llames extranjero, porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el seno o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si del amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo. Mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño.
Amigos, es Alberto Cortés interpretando una preciosa canción de Rafael Amor titulada No me llames extranjero. Y aquí tienen ahora a Facundo Cabral.
Porque conocí otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran, y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No. No me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero.
No me llames extranjero, que es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, cómo corren de la mano, hasta el final del sendero. No los llames extranjeros, ellos no saben de idiomas, de límites ni banderas. Míralos, se van al cielo con una risa paloma que los reúne en el vuelo. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo. Ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre. Puedo ser extranjero, no me llames extranjero.
Qué maravilla, señoras y señores. La canción y la forma de cantar de este hombre. Alberto Cortés, insisto, interpretando una preciosa canción de Rafael Amor titulada No me llames extranjero. ¿Cómo no pensar en esa canción? Leyendo la historia de este cubano que abandonó Cuba vía Rusia, vía Moscú, para luego atravesar toda Europa, llegar a España y quizás un día, algún día, llegar a Miami. Yo quiero, antes de continuar con la historia de Fernando Soria, darles las gracias, como siempre, a quienes colaboran conmigo todos los días a la hora de llevarles este programa. Con Jaime Almiral, nuestro productor, Raúl Tapanes Estrella, nuestro operador, Clara Pérez, técnica de televisión de radio, no, de TV Martí, técnica de televisión de TV Martí, y también con Mark Gillingham, que trabaja en TV Martí y que también participa en la presentación de este programa diariamente. Quisiera recordarles que este programa se retransmite todos los días de 12 de la noche a 1 de la madrugada por aquí, por Radio Martí, y que pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico. No puede ser más sencillo. entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. También pueden asomarse, por supuesto, a nuestra página de Facebook y enviarnos mensajes a través de Facebook. La dirección es incluso más sencilla que la del correo electrónico. Es solo entrenosotros-martí. Y aquellos que quieran escribirnos a través del correo postal, aquí tienen la información que deben poner en el sobre. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Amigos, Fernando Soria, este cubano del que estamos hablando hoy, de 52 años, soltero y con 5 hijos, cogió un avión desde La Habana hasta Moscú el 17 de enero del año 2017. El 17 de enero de 2017. Antes, desde el año 94, ya había intentado 8 veces cruzar en balsa hasta Estados Unidos. La última vez, en noviembre de 2016, estuvo a solo 12 millas de la costa de la Florida. Para el régimen castrista, dice Fernando, yo era un opositor. Siempre he denunciado los abusos del poder y el sistema corrupto. Por ello me perseguían y encerraban constantemente y no me dejaban trabajar. El gobierno, dice el periodista español, le puso la etiqueta de persona no confiable y le prohibió el acceso a empleo en el sector estatal. Por ello, no le quedó más remedio a Fernando que vender frutas y verduras a escondidas por las calles, hasta que ahorró lo suficiente para comprar un billete a Moscú. La buena sintonía que había entre Putin y los hermanos Castro convirtió a Rusia en el único país europeo en el que los cubanos no necesitan visado para entrar. Ustedes lo saben. Las primeras semanas de Fernando en Moscú las pasó durmiendo en la calle y comiendo lo que encontraba en la basura. Hay que escuchar esta historia, señoras y señores, para comprender hasta qué punto, para un hombre, puede ser importante la libertad. hasta que consiguió encontrar trabajo como portero de discoteca por la noche y como camarero en un restaurante durante el día. 5 meses después, se compró un billete para Montenegro. Y Fernando declara, he sido el único cubano que ha conseguido entrar en ese país sin visa. Tenía una amiga en el aeropuerto que convenció a la policía de que yo viajaba con una excursión turística. En Montenegro, Fernando pasó un mes viviendo en un campamento de refugiados, donde coincidió con un otro muchacho cubano. Los dos, esto es increíble, señoras y señores, los dos se fueron a los bosques que están junto a la frontera con Serbia e intentaron cruzarla repetidas veces sin éxito. Y dice Fernando lo siguiente, hacía menos de 5 grados de temperatura. Casi no podíamos movernos por el frío y cuando la policía nos veía nos pegaba una paliza. Al final, a la desesperada, rodeando yo solo las montañas cercanas a la frontera, encontré un camino y un día después aparecí en Serbia. Debo decir que otro cubano que sabe lo que significa emigrar y sortear todo género de dificultades es el mexicano.
Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos yo vivo sin luz y color, y al verme tan sola y triste, cual hoja el viento, quisiera quisiera morir de sentimiento.
Amigos, es Guadalupe Pineda interpretando canción mixteca, donde un mexicano, pues, añora regresar a su país. Lucas de la Cal, este periodista español, autor del reportaje que estoy compartiendo y comentando con ustedes, continúa narrando la historia de este compatriota nuestro, de este cubano que ha recorrido medio mundo para alcanzar la libertad, y agrega. Fernando siguió andando hasta el campamento de Príncipe Bac, en el pueblo de Sid, en la frontera occidental con Croacia. Allí coincidió con otros dos cubanos, Mildrey, una peluquera de 27 años que estaba con sus dos hijos, y Daniel, un mecánico que intentó reunirse en la Florida con sus padres. Hay cubanos regados, señoras y señores, por toda Europa. Cubanos que huyeron de la isla buscando libertad. Es importante que los extranjeros comprendan lo que ha pasado en nuestro país. Pero después de que el gobierno de Obama, continúa diciendo Lucas de la Cal, anunciara el fin de la política de pies secos que permitía a los ciudadanos cubanos que llegasen a territorio estadounidense sin visado obtener la residencia, Daniel, este cubano con el que se encontró Fernando por allá por Europa, Daniel decidió buscarse la vida en Europa. Él y Mildrey siguen varados en Serbia. En esos campamentos, dice Fernando Soria, vivíamos hacinados, sin ningún tipo de atención sanitaria y con una sola comida al día. Era el infierno. Y luego estaban las mafias centroeuropeas que lo controlaban todo. tenían a algunos refugiados afganos trabajando para ellos y te pedían 1,000 euros por cruzar hasta Croacia. Yo tuve la suerte de salir, pero decenas de mis compatriotas siguen allí, cuenta el cubano. 170, para ser más exactos. 170 cubanos, señoras y señores, abandonados allí en un campamento. Una persona que conoce muy bien esa zona, dice el reportero español, es el fotoperiodista español Antonio Sempere, que lleva un año como activista humanitario en Serbia, y que dice: los cubanos pensaban que iban a poder moverse bien desde aquí y se han quedado bloqueados, repartidos en campamentos por todo el país. La mayoría vive en los bosques cercanos a las fronteras, en granjas abandonadas al amparo de las pequeñas organizaciones no gubernamentales humanitarias que trabajan sobre el terreno y que les dan comida y ofrecen duchas en medio de la nieve, además de ropa y mantas. ¡Qué tristeza! Esos cubanos abandonados en campamentos en los bosques. El fotoperiodista alerta revelando que el mayor drama se encuentra en la frontera de Serbia con Hungría. Allí hay una valla electrificada donde todas las semanas muere algún refugiado electrocutado. Y cuando la policía los ve, les suelta a los perros y les rompen las articulaciones a golpes para que no puedan andar. El cubano Fernando Soria tuvo más suerte que el resto de sus compatriotas y logró entrar en Croacia al décimo intento. Miren eso, al décimo intento, el 25 de agosto del año pasado, saltando varias alambradas y sorteando fincas privadas. Al otro lado de la frontera le esperaba en el coche otro joven cubano que vivía en República Checa. Allí se fueron a pedir asilo y encontraron a un matrimonio de Pakistán que viajaba andando con una niña pequeña y enferma. Les ofrecimos llevarles en el coche, dice Fernando. Poco después, la policía nos detuvo y nos acusó de movimiento ilegal de personas, de transportar a refugiados. Nos dieron una paliza y nos llevaron en el maletero de su coche hasta la prisión de Ozi. Todo era absurdo, no tenía ningún sentido, pero nos tiramos 3 meses en la cárcel sin ningún juicio ni explicación. Fue muy duro, dice Fernando. Al salir de aquel lugar, se dirigió a un centro de refugiados de Zagreb, donde estuvo 5 meses. Su próxima meta era Eslovenia. Estaba a menos de 8 horas andando. ¿En qué no pensaría Fernando Soria, señoras y señores, tan lejos de Cuba?
En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis noches de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui a tu extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente a la mar en mi viejo San Juan. Adiós,
adiós, adiós,
Borinque querida,
tierra de mi amor.
Adiós,
adiós, adiós,
mi diosa de la mar,
mi reina del palmar.
Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia y no pude volver.
Amigos, es Francisco interpretando en mi viejo San Juan una canción puertorriqueña. Los puertorriqueños han sido otro pueblo que también ha sabido lo que es emigrar. Fernando Soria, este cubano cuya historia he querido contarles, continúa narrando su odisea para llegar por tierra de Rusia a España y dice: pasé varios días perdido en el bosque junto a la frontera, bajo la lluvia y a menos de 20 grados. Me congelé los pies, se me pusieron verdes y después negros. Pensé que iba a morir. Un día, aprovechando una tormenta de nieve, entré a Eslovenia mientras la policía se refugiaba del temporal. Después de un día caminando, aparecí en una carretera que iba hasta Trieste, Italia. Continúa contando Fernando. La policía de Eslovenia lo encontró en el camino y lo detuvo durante 10 días. Nada más soltarle, el cubano tomó un autobús hasta la ciudad italiana. El 18 de febrero llegó a Trieste y de allí fue hasta Génova, donde finalmente compraría un billete de autobús hasta Barcelona. Y así, señoras y señores, este cubano amante de la libertad, este cubano valiente, pudo llegar a Barcelona, a España, después de abandonar Cuba vía Rusia.
Apenas siendo niño allá en la Antilla, mi padre me vistió de marinero. Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero, yéndole a la hoz y al verde unido, corriendo de esa absurda ideología, pues nunca quise ser aperitivo del odio, del rencor y la apatía. En la maleta traje un colibrí, un libro de Martí, un sueño y un danzón. Vino Eni More de Polizón, junto a los Matamoros y a Cuní. Traje una palmera y un bohío, y hasta Pinar del Río lo relocalicé. En mi humilde lugar de alojamiento, por la 12 avenida del Sahuel. Empezó la dura realidad, ay Dios, de todo el que se tira la maroma de sobrevivir fuera de su idioma, de sus costumbres y su identidad. Pasó.
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino interpretando Nuestro Día Ya Viene Llegando, vamos a poner fin al programa de hoy. Yo creo que el caso de Fernando Soria, este cubano con una voluntad de hierro, debería hablar por Cuba. Se trata de un hombre maltratado por la historia, a quien nada ni nadie logró disuadirle de buscar lo que anhelaba, la libertad. Hasta pronto.
Del rígido almanaque yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte, de ser amante de la libertad. Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y en son estoy contento.